En este 2024 se cumplen 18 años del estallido de la mayor estafa piramidal en España, el Fórum Filatélico. Era el 9 de mayo de 2006, ese día nos levantábamos con el registro de la sede de esta empresa especializada en la compra-venta de sellos, y la huella que dejaba, la verdad es que es imborrable, para las cerca de 300.000 personas estafadas.
Forum Afisa, queremos solución. Forum Afisa, queremos solución.
La trama llegó a operar más de 30 años en España. Han pasado, como te digo, ya 18 desde que se descubriera todo y es imposible olvidarlo. Y seguro que recuerdas también el caso Madoff, ¿no? Bernie Madoff fue declarado culpable en 2009 y condenado a 150 años de prisión por defraudar 65.000 millones de dólares a clientes de todo el mundo. Bueno, en los últimos días hemos conocido también que hay centenares de denuncias contra la empresa Herrero Brigantina. Es un conglomerado de empresas que comercializaba con inversiones, planes de pensiones, préstamos, hipotecas. ¿Estaríamos quizá ante otro caso de estafa piramidal? Bueno, todavía no lo sabemos, pero lo cierto es que ya hay muchas denuncias sobre este tema. Uno de los afectados, uno de los 35.000 clientes con los que contaba esta empresa, era Juan. Invirtió todo el dinero que tenía.
Yo llegué a invertir 420.000 euros. Coincidió que yo vendí mi vivienda y metí toda la cuantía ahí porque los bancos prácticamente no daban nada y en este caso me ofrecieron unos bonos que era un 1%. Yo cuando hice el contrato a mí me garantizó en todo momento el capital inicial sin ningún tipo de riesgo, puesto que estaba respaldado por aseguradoras solventes.
Y al principio todo iba bien. Pero cuando reclamó el dinero, llegaron los problemas. Nunca le devolvieron el dinero, se quedó sin nada y con tres hijos que ahora le están ayudando.
Yo cuando vendí mi casa, la vendí precisamente para poder ayudar a mis hijos. Tengo dos que ya están emancipados, gracias a ellos he podido sobrevivir todos estos meses. Y luego tengo una hija que es más pequeña, que está en la universidad. Cualquiera que conozca la situación de una familia sabe que con tres hijos es muy difícil viviendo simplemente de lo que es un salario.
Bueno, lo cierto es que, como nos contaba Juan, también la empresa parecía fiable. No solo eso, sino que tenía una importante y buena reputación. La firma incluso se planteaba salir a bolsa el año pasado. Pero lo que parecía era que detrás, pues desde luego, había cosas que no estaban tan claras. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con los afectados? Bueno, Juan mira al futuro con mucha desconfianza, ya que siente que la justicia le ha dado la espalda y seguir con el caso le supone invertir más dinero.
Es un auténtico desastre porque no ha habido ningún mecanismo de defensa para los afectados y ahora mismo estamos totalmente indefensos sin saber qué hacer. Ya tienes que empezar a meter un dinero que la mayor parte de las veces no lo tenemos. Los abogados no son baratos, es decir, estamos desamparados. ¿Cómo vamos a seguir adelante ahora? ¿Dónde está la justicia?
Bueno, hay muchas preguntas que surgen a raíz de este caso. Evidentemente no podemos hablar de que el caso de Herrero Brigantina sea una nueva trama de estafa piramidal hasta que la justicia se pronuncie. Pero si no surgen, pues a raíz de este caso y otros que hemos conocido, ¿no? Cuestiones al respecto, porque claro, ¿quién está libre quizá de invertir en una empresa que aparentemente es fiable pero que luego en la práctica no lo es? ¿Quién controla esto? ¿Cuáles son esos mecanismos de control, esos organismos de control? ¿Es fácil para alguien como tú o como yo distinguir que estamos ante una empresa que podría, por ejemplo, estar operando con este sistema piramidal? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hay una investigación que podamos llevar a cabo? Bueno, preguntas que le vamos a trasladar a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes y buen lunes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿qué es una estafa piramidal? ¿Qué es lo que se conoce como el esquema Ponzi?
Sí, esquema Ponzi, por un italiano que en Estados Unidos fue el primero que que llevó a cabo una de estas llamadas pirámides. Básicamente es muy sencillo de lo que se trata, y por eso se dice que es piramidal, porque es en forma de pirámide. Lo que se trata es de dar una muy fuerte rentabilidad a los primeros que entran, ¿no? Entra, por ejemplo, imagínate que yo monto una pirámide, ¿no? Dios me libre, ¿no? Pero imagínate que yo monto una pirámide y te digo, Pilar, invierte que tengo, voy a hacer unas inversiones muy buenas, tal, y tú pones parte de tus ahorros, ¿vale, Pilar? Y me das, pues, un dinero, 10.000 euros, ¿vale? Y entonces yo al cabo de un año te consigo, pues, un 15% de rentabilidad, un montón, ¿no? Un 20%. Te digo, mira, tus 10.000 y 2.000 más, 12.000. Y además, si hace falta, te los devuelvo, ¿no? Y tú empiezas a decir, no, déjalos, que esto va fantástico, ¿no? Y se lo dices a otro amigo, se lo dices a otro colega, se lo dices a un compañero, ya a un familiar. Y empiezan a invertir en mí. Y entonces, lo que yo voy haciendo es, con el dinero de los que van entrando, que vienen llamados por la enorme rentabilidad y los buenísimos resultados que estoy dando, con ese dinero de las nuevas inversiones, pago los intereses de los que entraron antes. Por eso se llama esquema piramidal, porque el segundo que entra me pone sus 10 o 13, 15 mil euros, lo que sea, pero yo de ahí tomo los 2.000 para dártelos a ti, Pilar. Y digo, mira, tus intereses, pero los estoy tomando, no estoy obteniendo ninguna rentabilidad real, lo estoy obteniendo del siguiente que entra. Y en la tercera línea, el siguiente que entra, tomo de ahí el dinero para dar intereses a los de arriba. Entonces, la base de la pirámide cada vez es más ancha, porque de alguna manera cada vez más gente lo dice, más gente, y con esto vas dando un tipo de una rentabilidad o un interés muy, muy alto, y esto se puede sostener mucho tiempo, ¿eh?
Claro,
mucho.
Pero en realidad tú no estás fundamentando, bueno, el capital de la empresa no existe, es que no está en nada, no está invertido en nada tangible, es bueno, simplemente a base de gente que va entrando cada vez más, y además las personas hacen un poco de red, o sea, de captadores, ¿no? Las personas que van entrando, claro, van captando gente de su familia y de amigos.
Sí, mira el caso cuando estás hablando de Fórum Filatélico, 30 años llegó a estar funcionando, 30 años, Madoff, Bernie Madoff, estuvo 30 años también, entonces, ¿qué sucede? ¿Que durante 30 años estuvieron haciendo esquema pirámide? Sí y no, parcialmente. A veces lo que sucede es que los inversores, o los brokers, los intermediarios, en este caso, sí que invierten el dinero y empieza a ir bien. Y sale bien al principio. Y entonces empiezan a dar una buena rentabilidad real. Están invirtiendo. Pero hay un momento que a lo mejor hacen un año malo y no quieren defraudar a sus clientes. Entonces empieza la trampa. Bueno, pues mira, voy a tomar dinero de las... voy a coger de las nuevas aportaciones. Voy a decir que en lugar de un menos 3% este año, he dado un 7%. Porque no puedo perder mi prestigio, no puedo perder... Entonces hay veces en que realmente ya hay un estafador que de salida lo que pretende es hacer esto. Y hay otras veces que de alguna manera el broker empieza a tener un mal resultado y paulatinamente se va viendo arrastrado a empezar a falsear los verdaderos resultados. Entonces, la respuesta a tu pregunta, no, el dinero en principio se invierte, pero se suele dar mejores resultados de la realidad para seguir atrayendo más clientes y que el negocio aparentemente vaya bien.
Claro, y Fernando, para un pequeño inversor, no muy conocedor a lo mejor de lo que es la economía a fondo, pues hay que... les resulta muy difícil detectar si puede haber algo extraño detrás de esa empresa, porque en muchos casos son empresas de entrada solventes y sobre todo que tienen hasta una buena reputación. ¿Hay algún, no sé, algo que nos tiene que hacer saltar las alarmas? ¿Algo en lo que tengamos que prestar atención? ¿Hay algún regulador al que podamos acudir, no sé si vía internet, por ejemplo, para saber si bueno, pues esa empresa en concreto pues ha pasado las consiguientes revisiones o bueno, en fin, las auditorías que supongo que por ley se marcan, ¿a qué tendríamos que estar atentos?
Bueno, vamos a ver, vamos a partir de que la figura que coge tu dinero para invertírtelo y gestionártelo es lo que se llama un broker o un intermediario, ¿no? En inglés es un broker, que esto se entiende, o sería un intermediario financiero. Bueno, en España hay dos tipos de brokers, que estén regulados o que no estén regulados. Entonces, lo primero es... e intentar saber, y esto se puede pedir en la propia web del broker, y si no le puedes pedir la información, decir que sobre qué grado de regulación o si es regulado o no, o si no es regulado incluso si hay alguna entidad que lo supervisa. Porque puede ser que sea un broker no regulado, pero puede estar supervisado por alguna entidad. A veces puede ser una auditoría, a veces puede ser pues la patronal del sector asegurador.
Pero esta supervisión no es obligatoria por ley, es decir...
No, para un broker no. Vale. No, tú puedes ser asesor financiero y decir, oye, mira, yo invierto y no sé regulado. Hay muchos que no están regulados, de hecho. Entonces, cuando no está regulado, todo se basa en una relación de confianza, que es alguien que tú conozcas,
vale, sí,
que te fíes. Puedes en un momento dado también decir, oye, si te va a invertir en algo, solicitar los resguardos de alguna manera de las operaciones que hace con tu dinero. Esto uh-huh. se puede verificar. Oye, pues lo voy a invertir en bonos del Tesoro alemán, o lo voy a invertir en pagarés del Tesoro español. Bueno, pues pásame el comprobante de cuando tú efectúas la suscripción en mi nombre. Estas cosas se puede solicitar. Pero es verdad, Pilar, que al final hay un punto que se escapa, porque Forum Filatélico estaba regulado, estaba supervisado, y hay muchos casos de situaciones que se han dado de este tipo donde supieron engañar al auditor o supieron falsear suficientemente todas las comprobaciones que luego les hacía el propio regulador. Entonces, hay un punto de indefensión. Es real. Este señor que estaba hablando, este Juan, que le hacías los testimonios, pobre hombre, tampoco se fue a por un 20%, le dijeron un 1%. Un 1% le ofrecían. Y ahí le dijeron, esto está cubierto por seguros, ¿no? Detrás hay unas aseguradoras. Bueno, en este caso, este hombre tampoco estaba queriendo acceder a un tipo de especulación. Entonces, hay momentos, hay situaciones en que tú puedes verificar hasta cierto punto, pero hay veces que si el regulador o la supervisión no está bien hecha, estamos en una indefensión. Y por lo tanto, hay un vacío. Realmente habría que ver luego cuál es la responsabilidad del regulador.
Claro, esa es otra historia,
casos.
Efectivamente. Claro, claro. Y el hecho de que te den un interés realmente alto comparado con los intereses medios que se están dando, pues por ejemplo, en los bancos, ¿eso debería hacernos sospechar o no necesariamente?
A ver, siempre un tipo de interés muy alto significa que alguien ha asumido más riesgos. Siempre insisto en esto, ¿no? La rentabilidad va con el riesgo. Más rentabilidad, más riesgo. Menos rentabilidad, menos riesgo. Si te viene un amigo, un familiar, alguien te dice, oye, pues a mí me han sacado un 7, 8, 9, 10%, estos son estupendos, lo manejan muy bien porque invierten aquí y allá, y me han explicado que gestionan con inversiones pues con carácter, sí, semanal, y van, bueno, te explican lo que sea, cuál es su estrategia inversora. Y a mí me han sacado un 9, un 10%. Bueno, lo pueden sacar, sí. ¿Significa que están timando? No. Ahora hay más riesgo. Igual que han ganado un 10, pueden perder un 10, pueden perder un 15, pueden perder un 20. Entonces, siempre con un broker, con un intermediario, hay que hablar de eso y decir, bueno, no voy ahí porque me han dicho que usted saca un 10. No, yo saco un 10 el año pasado y el año que viene igual te saco un 10 o igual te saco menos 10. Y la gran pregunta es, ¿cuánto está usted dispuesto a perder para que yo le saque un 10? Mire, usted, si me llega a perder el 10-15% de lo que tengo, ahí pare, me avisa y igual prefiero asumir la pérdida, pero no encontrarme con una pérdida del 50%. Entonces, hay que hablar muy bien de qué pérdida quieres asumir, y sí que es verdad que un indicio de más riesgo significa rentabilidades muy altas, no de un fraude necesariamente, pero sí por lo menos tomar más precauciones de en qué se está invirtiendo, qué tipo de garantías hay, y por lo menos dejar acordado mediante un contrato de mandato de gestión de los fondos, uh-huh, que estamos depositando para que nos inviertan, de cuáles son las condiciones en que en momento de pérdida vamos a querer retornar nuestro dinero. Esto es básicamente las medidas que hay que tener un poquito de precaución.
Son medidas de precaución que no quita para que aún así pues realmente nos podamos encontrar en un problema grave, como se ha encontrado, bueno, pues nuestro testimonio, el señor que nos lo ha contado, Juan, que además invirtió, fíjate, todo lo que había conseguido por la venta de un piso, que era un dineral, y bueno, pues se ha visto sin nada. Veremos qué pasa con este caso en concreto, y no está de más, desde luego, tener en cuenta las precauciones que debemos tomar, como nos has contado. Fernando Trías de Bes, muchas gracias, ¿eh?
Hasta pronto.
Buenas tardes.